Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a los Radio Podcast del sábado aquí en RCPC y descubriendo, aprendiendo, ampliando, reflexionando, analizando como siempre aquí en estos contenidos, creando con ellos una nueva forma de sentir y pensar en la radio. Que sean todos ustedes bienvenidos. Hoy nuestro programa tiene que ver con los 10 problemas psicológicos y emocionales que experimentaron los sobrevivientes, vamos a llamarlos así, de las sectas, personas que estuvieron en algún momento de su vida en alguna secta religiosa, apocalíptica o de cualquier denominación. Resulta que esto deja unas secuelas post salida de estas sectas. Así que esta puede ser una situación que usted está viviendo o que vivió o que alguna persona cercana a usted está viviendo. Vamos a desarrollar este interesante tema. Las comunidades religiosas o espirituales pueden brindar un sentido de pertenencia, propósito y hasta consuelo a muchas personas. Sin embargo, no todos los grupos religiosos son benignos o acogedores. Las sectas, por su propia naturaleza, a menudo manipulan y explotan a sus miembros, a quienes hacen parte de ellas. Sí, dejando cicatrices profundas que pueden afectar a los sobrevivientes, voy a llamarle así a personas que pasaron por ellas y salieron, ¿no? Muchos después de haber abandonado las sectas, los problemas psicológicos y emocionales que enfrentan las personas que crecen en una secta son únicos y también muy complejos. Esto que hoy vamos a estudiar nos va a ayudar a explorar 10 de estos problemas, arrojando luz sobre el impacto duradero de la trampa religiosa. Así que vamos a analizar el primer elemento o estos 10 problemas que se presentan. El primero es la crisis de identidad, una crisis de identidad. Crecer en un entorno de secta, pues de religiosa, apocalíptica o de cualquier tipo, significa que tu identidad suele estar determinada por las creencias, ¿sí? Por las creencias que se determinan a partir de, suele ocurrir siempre, un líder o un conjunto de líderes que estipulan una filosofía, una doctrina. También alrededor de valores y expectativas de grupo. Los líderes de estas sectas suelen imponer un sentido rígido de la identidad que gira en torno a esa ideología de la secta. Tú, al entrar a una de ellas, tienes que ajustarte a esa identidad que se estipula desde los inicios de este grupo. Esto deja a los sobrevivientes, a quienes han salido después, con una profunda crisis de identidad, ¿sí? Cuando abandonan la secta, pueden tener dificultades para definir quiénes son fuera de la secta, lo que les lleva a una profunda sensación de confusión y pérdida de identidad. He notado porque hemos tenido la oportunidad de compartir dentro de grupos espirituales o de investigación que luego comienzan a tener visos de secta, o tal vez desde el principio lo fueron, solo que uno no los vio por la misma alegría que de alguna manera sentimos cuando comenzamos a encontrar algún tipo de respuesta a ciertas necesidades, ¿verdad? Entonces, esto con el tiempo comienza a tener mayor rigidez. Los líderes estipulan un conocimiento, unos libros, unas creencias, unos postulados a los que hay que sujetarse, porque pues si no, no eres parte de esta experiencia, no puedes ser parte de esta experiencia. Y por supuesto, la propia identidad, lo que nosotros somos originalmente, comienza a difuminarse en la identidad de grupo. Tanto que cuando se sale de la secta, comienza a existir eso, ¿no? Esa pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde voy? ¿Ahora dónde me congrego? ¿Ahora con quién me reúno? Pareciera que al finalizar la permanencia en esta secta, dejamos de ser lo que antes creíamos o la identidad que nos dieron en la secta. Así que esta es una de las primeras o de los primeros problemas que siente una persona cuando sale inmediatamente de una secta. La pregunta es, ¿lo has sentido? ¿Tú de pronto has pertenecido a un grupo sectario? Si es así, analiza lo que sentiste inmediatamente después de salir. Ah, bueno, no lo viviste, afortunadamente. Pero, ¿has conocido a alguien muy cercano que lo esté viviendo? Tal vez, entonces, estos problemas que estamos aquí definiendo sean importantes para ayudar a esas personas que comienzan a tener una crisis de identidad. Esto es post-secta, después que sales de la secta, por alguna razón, porque comenzaste a darte cuenta, porque te expulsaron, porque dudaste y te expulsaron. Bueno, hay varias razones por las que una persona deja de estar en grupo sectario. La segunda, o el segundo problema, son los problemas de confianza, ¿sí? Las sectas suelen manipular a sus miembros mediante técnicas de engaño y control mental. Los que salen de ellas pueden desarrollar profundos problemas de confianza, lo que dificulta la creación de vínculos auténticos con otras personas, incluidos sus propios familiares, ¿no? Sus propios cónyuges o sus propios esposos, e incluso con sus hijos en el peor de los casos. Pueden estar constantemente en guardia, prevenidos, temiendo que quienes los rodean intenten manipularlos o controlarlos por la experiencia que ya vivieron en la secta. Es decir, queda también como algo asociado, ¿no? El temor a pertenecer a, el temor a reunirse. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvieron una experiencia muy difícil, traumática, o simplemente les hizo perder el tiempo. Pero me llama la atención que este problema de confianza se deriva de las técnicas que utilizan líderes de las sectas: control mental, engaño y control mental. Quiere decir que parte de una información, un conocimiento que puede resultar verdadero, este puede mezclarse con otros elementos no propios de esa verdad y comenzar a convertirse en un mensaje engañoso, con propósitos engañosos. Pero para que esto llegue a ser aceptado por el buscador, la persona que está en la secta, tiene que ser muy bien presentado. Tiene que haber o tiene que existir en quienes comparten dentro de la secta la doctrina. Tiene que haber ciertas habilidades de control mental. Hay quienes, por supuesto, vienen dotados de esa manipulación o la han estudiado y la hacen muy efectiva para sus planes. Por lo tanto, esos problemas de confianza quedan luego de sobrevivir, ¿sí?, los sobrevivientes de las sectas, porque ya comienza la desconfianza a todo. Si me pasó esto en tal parte, pues entonces comienzo a desechar todo. Y esto también tiene, lamentablemente, una consecuencia, y es que después no creo en nada. De un lado, estuve creyendo todo, a través del engaño, el control mental, me doy cuenta, y paso al otro estado, que también es extremo, de no creer y tener confianza en nada. El tercer punto, o el tercer problema que podemos notar, en lo que termina sucediendo psicológica y emocionalmente a personas que estuvieron en las sectas, es la culpa y la vergüenza, ¿sí? La culpa y la vergüenza. Las sectas suelen utilizar la culpa y la vergüenza como herramienta poderosa para controlar a sus miembros. Los supervivientes pueden llevar una pesada carga de culpa y vergüenza por su participación pasada en la secta, incluso si nacieron en ella. Superar esta culpa y vergüenza es un obstáculo psicológico importante en el cambio hacia la curación. ¿Qué quiere decir esto? Culpa y vergüenza. En las sectas se delinean unas formas de comportamiento, unas creencias o propósitos de vida, una forma de percibir la existencia única y propia de lo que allí se desarrolló. Puedes sentir en algún momento que al salir de ella estás defraudando esos principios, en principio o en los primeros días, porque también hay que decir que esto ocurre todo en un tiempo determinado, ¿no? Estos problemas no son para siempre. Esto es inmediatamente te expulsan o ya no haces parte de la secta. Así, entonces, comienzas a sentir un poco de vergüenza porque piensas en quienes quedaron allá, que fue tu familia anterior, tus amigos, tus compañeros, aquellos con quien compartiste propósito en la secta. Y bueno, y como el ser humano siempre busca la aceptación, buscamos ser aceptados, eso a veces se exagera y genera problemas. Entonces, el hecho de ya no estar en la misma alineación, comienza a haber un poco de vergüenza. Repito, estos son efectos iniciales, lo que comienza a suceder al iniciar este proceso. Esa culpa y vergüenza con el tiempo comienza a desaparecer porque comenzamos a entender la realidad de la vida fuera de lo que creíamos que era vida estando en la secta. Inmediatamente desaparece la culpa y la vergüenza. El cuarto problema es el aislamiento. ¿Sí? Este problema se llama así, aislamiento. Las sectas suelen desalentar o prohibir el contacto con el mundo exterior, aislando a sus miembros de sus amigos, de sus familiares, que podrían brindarles apoyo emocional y una sensación de normalidad. ¿Y cómo te logran, digamos, desconectar con el mundo exterior? Bueno, vives ocupado dentro de las actividades que se realizan al interior de la secta, con los aparentes propósitos de la secta. O comienzas a ver que dentro de la secta es donde se tiene exclusivamente la verdad. Y que la gente que está fuera de ella, lamentablemente, están engañados o están simplemente sumidos en el mundo y su bullicio, creando como una especie de barrera entre tú y tus antiguos amigos y familiares. Sin caer en cuenta que antes de que fueses, o sea, tu identidad fue construida, edificada gracias a las relaciones familiares, tus padres, tus hermanos, tus amigos, y luego te desconectas completamente de esto para entrar a la, entre comillas, realidad de la secta. Entonces, eso se llama aislamiento. Comienzas a aislarte de tu núcleo natural, familiares y amigos, y te concentras en los propósitos y miembros de la secta en la que estás. Este aislamiento puede hacer que los sobrevivientes, cuando salen de las sectas, se sienten desconectados y alienados, incluso después de abandonar la secta. Cuando los sobrevivientes abandonan una secta, a menudo experimentan un rechazo obligatorio o forzado por parte de la familia y otros miembros del grupo. Entonces, cuando estás en la secta, tu familia son los de la secta y tu familia natural comienza a pasar a un segundo plano. O por lo menos ya no compartes, ya no piensas, ya no buscas tiempo con ellos porque te lo absorbe la secta. Incluso se pueden ver afectados también tu trabajo, porque bueno, la secta en algún momento te pone a pensar de que primero está el propósito de la secta y luego las cosas del mundo. He visto muchas personas en todo este mundo de las sectas dejar todo tirado por el propósito que el líder sectario le propuso, le estableció. Y cuando sales, ya no son tus amigos porque ocurre algo bien llamativo. Y es que, permítame un minuto, me cambio los audífonos. Ahora sí, ya estamos en vivo con los radio podcast de todos los sábados. Ok, entonces les decía que cuando ya no estás en la secta, los amigos, entre comillas, que tenías, o tus amigos de propósito, ya dejan de serlo. Si el líder sectario es bastante estricto, puede condenar tu relación con personas que ya no están en la secta. Te prohíben hablar con esas personas porque estas personas dejaron el propósito, porque estas personas están endemoniadas o están en pecado, cualquier cosa. Así que te aíslan. Lo que antes fue tu realidad deja de serlo y esto produce un aislamiento. Y del lado de tu familia, ¿cómo te apartaste? Te cuesta integrarte nuevamente y a eso súmale la precaución que tiene tu familia al sentir, bueno, y ahora sí, antes no. Pero lo bueno es que eso comienza a pasar. Así como dejaste a tu familia y amigos por estar metido, embutido en la secta y sus propósitos, poco a poco el mundo real de aquel que habías escapado por ser pecaminoso te comienza a recibir nuevamente y a tener relaciones ya sanas que te puedan ayudar incluso emocionalmente. El quinto problema de los sobrevivientes de una secta es el miedo a la autoridad. ¿Qué es esto? Las sectas, recordemos, suelen mantener una estricta jerarquía de autoridad. Es una de las cosas que las representa, ¿no? Jerarquías de autoridad. Y el líder de la secta suele ser considerado una figura infalible, un enviado por Dios, un ser venido de las estrellas, un ungido, un nacido con un propósito. Bueno, muchas formas. Los sobrevivientes pueden tener un miedo profundo a las figuras de autoridad, lo que les dificulta confiar a buscar ayuda de otras personas, incluidos terapeutas o grupos de apoyo. Cuando estás en la secta, la visión que se tiene del líder supremo, habitualmente una secta tiene un líder supremo y unos que trabajan con él, pero ese líder supremo ha influenciado a partir del engaño y del control mental, tanto en la psiquis, en la mente de los que integran la secta, que comienzan a tenerle un respeto que raya también en el temor. Porque es como ellos plantean de que si vas en contra de ellos, o lo que ellos enseñan, lo que ellos dicen, o los propósitos que ellos establecen, es como si fueses en contra del mismo Dios, o de la misma eternidad, o del mismo bien, o del mismo propósito universal. Todo esto se logra en el engañoso control mental. Y evidentemente ahí él se gana una autoridad sobre ti, ¿verdad? Y esa autoridad en muchas ocasiones no se puede desafiar. Porque si en algún momento sientes un descontento y se te ocurre o quieres desafiar esa autoridad, sabes que serás expulsado, que serás excluido. Entonces te va a caer la culpa o vergüenza de haber cuestionado al enviado, al venido de las estrellas, en fin, cualquiera de esas cosas. Pero eso, como les dije, todo atraviesa por el tiempo. Dentro de la secta se vive de esa manera, pero en la medida en que sales de ella y comienzas a entender que esa autoridad no era real, sino que era una manipulación y engaño, tú comienzas a volver a tener confianza en tu propia autoridad, en lo que tú entiendes, en tu propia identidad, en tus propios recursos para discernir, para interpretar. Y poco a poco, por supuesto, vas saliendo de ese hoyo negro. El sexto problema de los sobrevivientes de una secta es la disonancia cognitiva. Ojalá vayan apuntando, ¿no? Disonancia cognitiva. Los miembros de las sectas suelen experimentar disonancia cognitiva. ¿Qué significa eso, Neil? Sí, es un conflicto mental entre las enseñanzas que habías escuchado dentro de la secta y la realidad, lo que está fuera de ella. Los sobrevivientes de una secta pueden seguir lidiando con ese conflicto, lo que les causa estrés y confusión cuando se enfrentan a creencias que alguna vez consideraron importantes. Y esta es una de los rastros más difíciles de arrancar, diría yo. Lo que aprendiste, lo que te enseñaron en la secta, lo que te hicieron creer en la secta, comienzas a verlo como la única verdad a la que tuviste acceso. Y por supuesto, esa verdad va a entrar digamos, en un choque, en un conflicto, pero eso solamente ocurre en tu mente, con la realidad, la que está fuera de la secta. Pero si a mí me dijeron esto, ese es un conflicto. Y eso también, poco a poco, hay que comenzar a limpiarlo, a sacarlo. Pero para sacarlo se necesita que desafíes, que cuestiones lo que te enseñaron en la secta como verdad. Si lo sigues creyendo como verdad, sí, yo voy a recordarles una frase típica. No, realmente allá, pues, sí, hay comportamientos sectarios, pero el conocimiento es aparte. Aprendí mucho. Ya no estás en la secta, pero defiendes todo el conocimiento que está allí. Y claro, en esa secta hay conocimientos verdaderos, como en toda secta, para poder capturar adeptos. Pero en medio de eso, ese conocimiento se mezcla con mentiras. Por lo tanto, no todo lo que aprendiste dentro de la secta es verdad, es realidad o se ajusta a la verdad. Y para poder lograr discernir entre lo que aprendiste como cierto y lo que aprendiste como manipulación, tienes que cuestionar, tienes que confrontar lo que se conoce la disonancia cognitiva. Y no debes tener miedo a quedar sin conocimiento, porque se llega al error de pensar que, bueno, y si desecho esto, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pienso? ¿Ahora qué creo? No. El conocimiento no es propio de un grupo o de una secta. El conocimiento, la información, la investigación siempre ha estado en la humanidad. Solo tienes que abrir tu mente y entender que no solo porque lo hayas escuchado por primera vez allí, significa que es de allí. No. Eso fue copiado de otro lado. Eso fue sacado de otro lado, sino que no te dijeron de dónde lo sacaron para que tuvieses la creencia de que solo es de allí. Por eso cae ese miedo, ¿no? De perder el conocimiento, de perder la salvación, de perder la sabiduría. No, para nada. Comienzas a buscar el conocimiento en la realidad y con la libertad de tu pensamiento. Y poco a poco dirás, ah, ya sé que esto no sirve para nada, que esto fue manipulación, que esto es engaño. Ah, pero esto es valioso, esto es así, esto lo cambiaron un poco y esto lo recupero. Y eso se hace en una clara actitud de búsqueda y de valentía. El séptimo problema que vas a encontrar en quienes ya no están en una secta es el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es esto? Los sobrevivientes de las sectas a menudo experimentan síntomas de trastorno de estrés debido al abuso incluso físico, emocional y psicológico que han padecido, sí, las pesadillas, los flashbacks y la ansiedad intensificada pueden persistir mucho tiempo después de abandonar la secta. Fíjese, amigos, hay sectas que incluso ponen a trabajar a sus integrantes con propósitos de salvación. Algunas llevan a sus integrantes a fincas a trabajar la tierra, a sembrar la tierra, porque se les enseña que el mundo se va a acabar. Y todo el trabajo que se realiza en esa secta, que pues en esa finca, que luego le queda solo al dueño de la finca, que es el líder de la secta, pues nadie te lo va a pagar. ¿Sí? Porque fue parte de tu aporte al propósito eterno, como allí se dice. Entonces, te queda ese trastorno de estrés postraumático. Comienzas a tener, digamos, impulsos de ansiedad, flashback de lo que te ocurrió, y en algunas personas puede ser un poco más intenso. El abuso físico o el emocional y psicológico que suele ocurrir. Cuando el líder en algún momento, en alguna circunstancia, te ridiculiza o no valora tu esfuerzo o cualquier otra cosa, ¿no? El octavo problema que encontramos es las cuestiones de límites. Las sectas violan los límites personales y a menudo exigen lealtad y obediencia extrema. Hay sectas que han llegado al extremo de vigilar tus redes sociales. ¿Sí? No estoy exagerando. Vigilan tus redes sociales para ver con quién te relacionas, si con antiguos miembros de la secta, cómo le des un like a un ex integrante de la secta. Los líderes de esta te pueden acusar de tener relación con aquellos expulsados y te pueden expulsar si no te arrepientes. ¿Sí? Se meten, por ejemplo, en cómo vives tú tu vida al interior de tu hogar y llegar a señalarte si algún comportamiento que es meramente personal no les agrada a los de la secta o al líder de la secta. Violan los límites personales. Exigen lealtad, obediencia extrema. Te hacen sumiso. Claro, por delante siempre tiene que estar que vas a ser obediente a la ley eterna, a la verdad de Dios, al enviado de Él. Y eso te hace sentir un poco mejor. Pero cuando entiendas que Dios no elige ni envía a nadie a su servicio, entonces comenzarás a entender, oye, aquí lo que me están es explotando, me están es manipulando. Están buscando es que yo piense y haga lo que ellos digan. Los sobrevivientes pueden tener dificultades para establecer y mantener límites saludables, tanto en las relaciones personales como en otras áreas de su vida. La vida personal es la vida personal. Allí ningún grupo ni ningún líder debe llegar a tocar la puerta. Pero solo, fíjate, con la excusa del líder de ver en tus obras pulcritud, entre comillas, se autoproclaman como jueces de tu vida personal. Vaya, qué gran engaño, qué gran manipulación, porque si viésemos cómo son sus vidas personales, las de esos líderes, les daría vergüenza. El noveno problema es el desafío de la reintegración, de ser reintegrados. Reintegrarse a la sociedad después de abandonar una secta puede ser extremadamente difícil para algunos, claro. Y los sobrevivientes pueden resultarles difícil adaptarse a las nuevas normas sociales, afrontar las responsabilidades cotidianas y tomar decisiones de vida que están restringidas en el entorno de la secta. Por ejemplo, jóvenes que cuando llegan a una secta, muy jóvenes, en época de estudiar, salieron del bachillerato y entran a una secta a sus 18, 20, 21, 22 años, y por cuestiones de la secta, tiempos que no tienen gracias a la secta, por propósitos que la secta les pone más allá de estudiar en un mundo que simplemente está preparando esclavos, entonces dejan de estudiar y se dedican al propósito eterno, se dedican al propósito de la secta. Cuando ya no están y salen a la vida y han notado que no han logrado nada, ahí hay un desafío de reintegración, de cómo me reintegro a la vida de la que yo mismo me excluí por mi fanatismo, cómo yo me coloco un plan de vida nuevamente, trabajo o estudio, o hago familia, o tengo mis hijos, o trabajo para obtener un hogar, una casa. Todos estos, digamos, estas situaciones que evidentemente tenemos como desafíos en la vida. Y poco a poco, aquel que sale de la secta comienza a darse cuenta que había perdido mucho tiempo dedicado a algo que realmente no era lo que al principio creyó que debía ser. Y comienza a reintegrarse. A muchos o algunos les costará, otros inmediatamente hacen el clic y se reintegran con facilidad. Y la décima o el décimo problema de quienes estuvieron alguna vez en una secta y experimentan situaciones al salir es la pérdida de la fe. Y esta es la peor de todas. Muchos sobrevivientes de las sectas, al salir de ellas, pierden por completo la fe en sus creencias religiosas o espirituales después de abandonar una secta. Esta pérdida puede ser particularmente dolorosa para quienes fueron criados en un contexto religioso, ya que puede implicar cuestionar los fundamentos mismos de su educación. Sí, perder la fe, llegar a creer que no es cierto nada y nada sirve para nada, y comienzan a ver que la espiritualidad está más cerca al engaño, o la investigación, o la búsqueda, o los cambios y transformaciones por la mala experiencia que tuvieron. Pero de eso podemos recuperarnos, y claro, el ser humano se adapta con facilidad, a algunos les cuesta más, otros lo hacen un poco más rápido. Tenemos amigos oyentes que mirar hacia adelante y entender que la vida era antes de entrar a la secta y puede seguir siendo, incluso hasta mejor después de la secta. Que las verdades no son propias o exclusivas de una secta. Que las verdades que siempre he buscado están allí, en libros, documentos, filosofías, teorías, que yo mismo en libertad puedo buscar, que yo mismo puedo interpretar, O si no, busco un grupo de amigos, grupo de apoyo, grupos de interpretación que no tengan, claro está, el régimen de una secta. Es decir, otra vez otro líder, con las reuniones, quitando tiempo para que yo no viva mi vida. Cuando ya tú estás viendo eso, estás cayendo en otra. Que tengas tiempo para ti, que no dependas del líder, que tú puedas pensar, que puedas interpretar, que puedas compartir con tu familia, que tengas proyectos de vida y puedas seguir adelante. Y de esa manera entonces comienzas a nacer nuevamente a una vida como la que debe ser real y no bajo los engaños de salvaciones, de seres especiales, de seres elegidos, de ungidos y todo aquello que, amigos del radio podcast de los sábados, es solo puro engaño y maldad. A las personas que de pronto escuchan este podcast por casualidad, porque alguien se los compartió, y están viviendo dentro de una secta, tal vez piensen que esto que están escuchando es obra de Satanás. Claro, porque estando en las sectas, el líder, la autoridad, la base doctrinal les enseña que cualquiera que comience a hablarles distinto a lo que les hablan o a desafiar lo que aprenden en la secta es parte de lo que Satanás tiene preparado para confundirlos. ¿No será al revés? ¿No será que aquellos que no dejan que lean, que piensen, que interpreten, que busquen alternativas, son realmente los enviados de Satanás? ¿No creen ustedes que la libertad de la creación no restringe el momento de mi despertar o no lo acelera, sino que respeta mi albedrío? Son las cosas que tenemos que ser capaces de analizar. Yo les envío un mensaje final. Yo estuve en un grupo en el que al principio me lo disfruté, pero sin darme cuenta, desde sus inicios, tuvo los visos de una secta. Tal vez yo pude intuirlo, pero por el mismo conocimiento aprendido y por mis propios egos, no quise darme cuenta. Pero luego, eso comenzó a aumentarse y aumentarse hasta que mi propia esencia se reveló y fui expulsado. Y bien expulsado y alegremente expulsado. Al principio, piensa uno en los amigos que quedaron, en lo que estarían pensando ellos sobre uno o sobre mí. Y ese querer sonar bien o que no crean lo que dicen de mí es inicial. Después deja de importarte cuando entiendes que la realidad es más grande de la que creíste dentro de la secta. A mí me pasó. Afortunadamente, yo tuve una reacción que pude manejar y pude salir fácilmente de aquello y continuar con mi búsqueda. Porque mi búsqueda no nació al entrar a una secta. Mi búsqueda fue desde mi niñez. Y eso ni me lo da una secta ni me lo quitará una secta. Y por lo tanto, continué una vida mejor, libre, alegre, con mi familia y buscando, investigando, conociendo y sabiendo. Y aprendiendo mucho más y desarrollándome mucho más. Claro, y esto es importante, agradezco la parte del conocimiento, luz verdadero, que allí me encontré, que allí me topé. Por eso, no señalo como responsables exclusivamente a sus líderes, siendo responsables, sino a mí también, porque en el momento en que debí abandonar el barco, no lo hice. Así que también uno tiene parte de responsabilidad, por comodidad, por ego, por orgullo, por cualquier razón. Y esto nos hace no odiar, ¿verdad? Así que, si estás en una secta y no te has dado cuenta, tranquilo. De pronto no será este podcast el que te haga dar cuenta. Y lo entendería. Pero sin duda alguna, tarde o temprano, te darás cuenta que estás en una secta. Te darás cuenta que estás en una secta porque el ser humano terminará sabiendo la verdad. Si ya estuviste y estás en los en el periodo ese de transición que te botaron, reintegrándote, tranquilo. De pronto, lo que puedas estar sintiendo hoy, como la disonancia cognitiva, el tema del miedo a la autoridad, todo eso, eso va a desaparecer. La vergüenza o la culpa que puedas sentir, eso desaparece. El tiempo es clave en eso. Y quienes ya pasaron, y es un viejo recuerdo nada más, saquen de todo aquello la buena experiencia. Y adviertan, señalen a muchos con palabras sabias en dónde pueden caer antes de que caigan, ¿no? Respetando que si lo dijeron y no lo escucharon, bueno, ni modo. Así que amigos, este ha sido el Radio Podcast del sábado. Este audio queda grabado para que ustedes lo puedan escuchar, como se hace con todos los podcasts, cuando quieran. Y quedará montado en www.descubriendo.com.co. Entran al menú, buscan en programas y podcasts. Y listo, ahí lo pueden escuchar cuantas veces quieran, estudiar y, ¿por qué no?, compartir con otras personas que sepan ustedes que les puede interesar. Les mando un fuerte abrazo y nos conectamos el próximo sábado, 11 de la mañana, en el Radio Podcast de los sábados, Buscando Respuestas. Chao, chao.